La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las medusas, también llamadas aguamalas o malaaguas, son animales marinos pertenecientes a los celentéridos. Son pelágicos, de cuerpo gelatinoso, con forma de campana de la que cuelga un manubrio tubular y en el extremo inferior largos tentáculos cargados con células urticantes.
Estos animales marinos se desplazan por el agua a través de impulsos por contracciones rítmicas de todo su cuerpo. Las medusas toman agua, que se introduce en su cavidad gastrovascular, y la expulsan usándola como propulsor.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Estaba yo pensando lo refrescante que puede llegar a ser un simple vaso de agua fresquita cuando la sed nos aprieta, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Pues piensa por un momento en la imagen de una fuente continua, abundante y llena de vida. Sin duda alguna, eso es algo tan agradable como pretende ser este espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora.
Alguien dijo que el hombre que desperdicia el agua rechaza la bendición de Dios, y el hombre que desprecia a Dios rechaza el agua viva.
Parece un juego de palabras, ¿no?
Pero no lo es. Nuestro deseo es que se queden con nosotros hasta el final del programa y que puedan disfrutar durante los próximos 30 minutos que dura La Fuente de la Vida. Ya lo saben, con buena música y siempre una reflexión y una exposición progresiva a través del libro de los libros. Precisamente a través de la Biblia es el título original del programa del teólogo John Vernon McGee y que el profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, ha traducido, adaptado y aquí presentamos para el gran número de emisoras que nos escuchan en toda España.
Les recordamos, amigos, que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, se pueden poner en contacto con nosotros. Les daremos una dirección electrónica al finalizar el espacio de hoy. Y no olviden que podemos enviarles, si ustedes así lo desean, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando.
También recuerde que puede escuchar este programa o los anteriores en www.lafuentedelavida.com. Prepare bolígrafo y papel y al concluir La Fuente de la Vida les daremos nuestra dirección. Estaremos encantados de recibir sus preguntas.
Y ahora ya, sin más tardar, les invitamos a escuchar la siguiente canción. Disfrútenla.
Bonita, o así era como yo la conocía. Venía al club de jazz y se pedía una margarita con sal. La gente se la quería, ella era la princesita. Los chicos se la miraban, la encontraban especial y guapa, pero ella en el fondo, muy fondo, se encontraba sola y vacía, y aunque nadie lo sabía, algo fallaba en su vida. Le falta un sentido para su vida, los colores en sus fotografías, un sentido con el que andar y todos los acordes en sus canciones. Le falta un sentido para su vida, los colores en sus fotografías, sentido con el que andar y todos los acordes en sus canciones. Tirarara, tirarara, tararapam. Él era el chico de los zapatos color marrón, tocaba el saxofón en la jam session de todos los domingos. La gente se lo quería.
con el que andar y todos los acordes en sus canciones. Le falta un sentido para su vida, los colores en sus fotografías, un sentido con el que andar y todos los acordes en sus canciones.
Cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios, realmente estamos haciendo lo que la Biblia llama pecado. Obviamente, al Señor no le agrada que actuemos en contra de lo que Él ha ordenado.
En el Antiguo Testamento tenemos el relato de la historia del pueblo de Israel, que pese a haber sido escogido, liberado, cuidado por Dios, se rebeló una y otra vez, dando la espalda al Creador y afrontándolo con todas sus acciones. La verdad es que, amigos, el pecado tiene consecuencias, diríamos serias consecuencias, y el pueblo de Israel las sufrió en diversas ocasiones.
En este espacio, en este programa, nos vamos a ir al capítulo 3 de Sofonías para conocer con más detalle la reacción de Dios ante el comportamiento equivocado de su pueblo. Nos vamos a ir para allá, pero antes les recordamos nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65.
La fuente de la vida.
Sofonías capítulo 3 versículos 1 al 8. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo del libro de Sofonías, el capítulo 3. Hemos observado al estudiar los capítulos anteriores que el profeta, como portavoz de Dios, utilizó un lenguaje muy descriptivo y claro para advertirle al pueblo acerca de los juicios futuros que iba a tener que soportar a causa de su alejamiento obstinado y rebelde del Altísimo. Anteriormente, en el capítulo 2, vimos que el juicio de Dios también era para toda la tierra, que se extendería por todo el mundo, y eso incluiría a cada nación y pueblo. Los primeros 8 versículos de este capítulo 3 hablan sobre el juicio a la nación de Israel con firmeza y argumentos claros. El profeta había regresado a la ciudad de Jerusalén para hablar a sus habitantes de un juicio venidero. Es interesante comparar estas expresiones del profeta con unas palabras de Jesucristo que encontramos en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Allí las palabras de juicio de Jesucristo aún sobrepasaron a las pronunciadas por el profeta Sofonías. Ahora veremos que Dios volvió a pronunciar palabras de juicio y muy específicamente sobre los sufrimientos que vendrían sobre su propio pueblo, sobre su amada ciudad de Jerusalén. Los primeros versículos 1 y 2 de este capítulo 3 de Sofonías nos dicen: «¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en el Señor, no se acercó a su Dios». Jerusalén era el centro espiritual del pueblo porque allí estaba el templo. En ella habitaban y servían los sacerdotes. También albergaba a los intelectuales, los escribas, aquellos que tenían acceso a la palabra de Dios. Recordemos que siglos más tarde, cuando llegaron a Jerusalén un grupo de sabios desde el Oriente, fueron los escribas los que pudieron informarles del lugar exacto en donde, según las profecías, iba a nacer el Mesías. Lamentablemente ellos tenían mucho conocimiento, mucha información, muchos estudios, pero carecían del necesario interés para contrastar y revisar las Escrituras para comprobar si en ellas había alguna información válida y útil. Los escribas conocían la letra de la ley de memoria, pero se les escapó el percibir y comprender el espíritu de la misma. Ahora, Dios fundamentó su condenación por el estado en el que encontró la ciudad amada, a Jerusalén, porque estaba contaminada y opresora. Dios no se refirió a una contaminación física. La contaminación a la que Dios hizo mención no era material y tangible que se pudiera observar en el exterior, en las calles o en las plazas de la ciudad, sino una mucho más dañina, porque Él la halló en el interior, en el espíritu, en la mente y en el alma de sus habitantes. Dios señaló que la verdadera causante de una sociedad corrompida era la lógica consecuencia de una contaminación interna dentro del ser humano. Este principio es válido también en nuestra era, para nuestro siglo XXI. El interior del ser humano alberga emociones y sentimientos contradictorios, buenos y malos. Pero es su voluntad la que decidirá cuál predominará en cada situación que a diario afrontamos. Uno de los ejemplos más actuales y gráficos podría ser la grave contaminación ambiental que sufre nuestro planeta. Se convocan congresos y reuniones internacionales en donde se estudian y se analizan las causas y consecuencias de una situación tan extrema y casi irreversible que degenera la vida en nuestra Tierra. Siempre las conclusiones y los acuerdos parecen razonables y beneficiosos, pero no todas las naciones convocadas firman y se comprometen a trabajar seriamente en cambiar las leyes permisivas, porque hay demasiados intereses comerciales que perjudicarían la economía y su política. A una escala más modesta, cada persona sensible a este tema podría aportar su granito de arena, colaborando, por ejemplo, en el reciclado de sus propios residuos. Pero no todas las personas son consecuentes, porque esto significa más trabajo y molestias. La contaminación en el exterior que nos rodea es el reflejo de la contaminación de nuestro ser interior. En el aspecto espiritual, este concepto también es válido. El hombre y la mujer que, con un corazón sincero y con genuino arrepentimiento, se han acercado a Dios, proyectarán su paz interior, porque han encontrado su paz en Jesucristo y están en paz con Dios. Del interior de un verdadero cristiano saldrá la luz de Cristo, el amor de Cristo, la sensibilidad y la entrega de Cristo, porque quiere ser y vivir como Cristo. ¿Cómo cambiaría nuestro planeta si los que se denominan cristianos vivieran y se comportaran como aquel cuyo nombre llevan? Se acabarían muchos conflictos y problemas de toda índole, sociales, económicos y, por supuesto, espirituales. Este nuestro mundo disfrutaría de solidaridad, de justicia, de paz, de amor y unidad. Suena a utopía, a una fantasía, a un sueño imposible, pero eso es exactamente lo que Dios ha prometido a los suyos, a sus hijos, a todos los miembros de la familia de Dios. Regresamos a nuestro texto de estudio en el libro profético de Sofonías, capítulo 3. Las palabras de condenación de parte de Dios fueron pronunciadas contra la ciudad de Jerusalén. Esta era una ciudad privilegiada. Dentro de sus muros, la ciudad vivió situaciones y oportunidades gloriosas, pero también terribles y dramáticas. Ahora, ¿por qué señaló o eligió Dios a esta tierra? Jerusalén era una ciudad privilegiada porque en ella estaba el templo de Dios. Sus habitantes tenían acceso al templo, una estructura majestuosa e impresionante, visible desde lejos. El pueblo podía llevar al templo sus ofrendas y celebrar allí las ceremonias y fiestas tradicionales que Dios les había ordenado. Los habitantes de Jerusalén tenían acceso a la palabra de Dios y por todo ello se les consideró muy privilegiados. Pero por tener más posibilidades y más conocimientos, el juicio de Dios iba a ser mucho más severo que el de cualquier otra ciudad. Dios no solo la llama una ciudad rebelde y contaminada, sino que la llamó una ciudad opresora. Jerusalén era una ciudad opresora, porque no tuvo en cuenta los derechos de los demás, especialmente de los pobres. Era una ciudad que oprimía a los pobres y Dios, como juez justo, condenó ese desacato a sus leyes, que eran muy claras al respecto. Tristemente, siempre y en cualquier parte del mundo han existido personas menos favorecidas que apenas pueden subsistir con lo mínimo. De hecho, en nuestro mundo tan sofisticadamente tecnológico, cada pocos segundos muere un niño de hambre, no de enfermedad. Esa estadística es terrible. Hay mucha hipocresía en cuanto al trato social y humanitario que el llamado primer mundo da a las áreas menos favorecidas del planeta. La Tierra produce suficientes recursos como para alimentar a toda la población mundial, pero por intereses económicos y compromisos políticos de muchos gobiernos, de multinacionales y negocios particulares, la riqueza de nuestro planeta no llega a repartirse de una forma justa como para erradicar, al menos, el hambre. Dios, por lo tanto, y por medio del profeta Sofonías, dijo que él iba a juzgar a esta ciudad por su egoísmo, falta de sensibilidad social, pero también por no cumplir con sus leyes que hablaban claramente acerca de la ayuda que había que brindar a los pobres, las viudas y los huérfanos. Con toda claridad, Dios denunció además otras actitudes de su pueblo. Dijo, no escuchó la voz. Es decir, que esta ciudad había escuchado la voz de Dios, pero no hizo caso, y había sido desobediente a él. Continuó en el mismo versículo, ni recibió la corrección. Anteriormente Dios ya había enviado un duro castigo por la rebelión de su pueblo. 185.000 asirios asediaron los muros de Jerusalén, lo que produjo una situación de mucho terror y espanto entre los habitantes dentro y fuera de Jerusalén. Se podría pensar que con esa terrible experiencia habrían aprendido la lección y se habrían vuelto a Dios con arrepentimiento y buscando en él su eterno refugio y amparo. Pero tristemente no fue así. Si nos trasladamos a nuestro siglo presente, podemos observar que hay personas que dicen creer en Dios y afirman ser creyentes en Dios. Cuando pasan por situaciones difíciles y por pruebas duras de la vida, parece que sus sufrimientos no les cambian, ni se preguntan el para qué de sus dificultades. Sabemos, por las promesas de Dios que tenemos en la Biblia, que Dios no permite que nada suceda a los suyos, a sus hijos, a no ser que haya un propósito definido detrás de esa situación. Así es que esa privilegiada ciudad de Jerusalén, como muchos de nosotros, no aceptó o no recibió la corrección. No aprendió la lección, no confió en el Señor. Cuando el Estado de Israel celebró su vigésimo aniversario, los primeros 20 años de la creación de la moderna nación de Israel, se publicó este lema: la ciencia traerá paz a esta tierra. Bueno, amigo oyente, la Biblia dice que el Mesías es el príncipe de paz. Y él es el único medio para que Israel llegue a disfrutar la verdadera y estable paz. Pero ellos todavía no confían plenamente en Dios. Muchos creen que es la ciencia la que logrará un desarrollo que potenciará la estabilidad económica, política y social. Después de celebrar ese aniversario y todos los siguientes, todos sabemos que Israel continúa afrontando grandes problemas que parecen no tener solución. La ciencia no trajo la anhelada paz a esa tierra. Luego dijo Dios, no confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Pocos seres humanos se sienten inclinados a buscar a Dios, a indagar y aprender con un interés genuino, no solo satisfacción de una necesidad intelectual, sino por un profundo anhelo de su corazón. En lo más profundo del ser humano hay un deseo de libertad, un deseo de vivir sin ataduras, que choca contra todo tipo de represión. Ese es el principio de la rebelión contra las reglas humanas, pero también hacia las leyes de Dios. Los habitantes de Jerusalén habían olvidado el primer mandamiento que Dios les había ordenado. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Qué cuadro triste nos describió aquí Sofonías, el profeta! Y Dios no había concluido todavía. En el versículo 3 de este capítulo 3 de Sofonías dijo, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Dios estaba hablando acerca de los líderes de la ciudad, de sus príncipes y de sus jueces, y los estaba comparando con unos animales feroces, rugientes y hambrientos de presas fáciles, porque los comparó con leones rugientes y lobos nocturnos que estaban dispuestos a aterrorizar de día y de noche. ¿Por el bien del pueblo? Con toda seguridad que solo era para el enriquecimiento propio. Continuó diciendo el Señor, no dejan hueso para la mañana. Es decir, que ellos estaban dispuestos a sacar todo el provecho que pudieran de esa situación. Y Dios desde los cielos observaba ese comportamiento indigno y ruin. Dios no quedó impasible ante esas actitudes abusivas que causaban el sufrimiento de los más débiles. Y por ello Dios juzgó a los dirigentes del pueblo. Nadie se puede burlar de Dios y pasar por alto sus mandamientos, que son justos y rectos para todos, sin excepción. En el versículo 4, el profeta, por orden de Dios, continuó diciendo, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¡Qué terrible afirmación pronunció Dios en este versículo sobre los dirigentes espirituales de su pueblo! Aquellos a quienes él les había confiado la dirección y la formación espiritual del pueblo no cumplían con su responsabilidad. Decepcionaban a Dios y fallaban a las personas confiadas a sus cuidados. En vez de ser genuinos representantes de Dios, que enseñaban y vivían los preceptos de Dios, aquí el Señor enjuició a los profetas de Jerusalén de ser livianos, sin peso ni autoridad espiritual ni moral. No eran modelos a seguir, porque probablemente habían llegado a ser profesionales de la religión, pero no eran líderes espirituales con corazón de pastores de almas. Cuando el Señor dijo, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, los llamaba chantajistas y estafadores religiosos. Esta afirmación nos recuerda la terrible denuncia que hizo siglos más tarde Jesucristo acerca de los líderes religiosos de su tiempo. Continúa el versículo 4 diciendo, sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¡Qué situación más espantosa! Los sacerdotes no solamente contaminaron el santuario por su falta de santidad, de obediencia, de respeto y compromiso con su alto y privilegiado cargo, sino que su manera de conducirse produjo en el pueblo y en aquellos que los rodeaban una grave pérdida de respeto por todo aquello que para Dios era sagrado y santo. El pueblo ya no tenía ningún aprecio o devoción religiosa a causa de la conducta de sus sacerdotes y dirigentes espirituales. El mismo versículo 4 finaliza con una afirmación importante. Falsearon la ley. El profeta, por mandato de Dios, enumeró las diferentes facetas de los pecados de los profetas y dirigentes espirituales y concluyó que los responsables no solo dejaron de enseñar la ley correctamente, sino que llegaron al punto de tergiversar, de cambiar la ley. Engañaron y estafaron espiritualmente al pueblo al falsear y dejar de enseñar la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 5 y leemos, «El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza». Dios, por su propia naturaleza, es justo. No toma venganza ni emite juicios a capricho. Si Dios, viendo que su pueblo practica el mal, no hiciera nada al respecto, parecería como si él estuviera aprobando su comportamiento. Dios advirtió que él iba a iniciar su juicio cuando ordenó a Sofonías a profetizar. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Ahora en los versículos 6 al 8 tenemos un cuadro del periodo de la gran tribulación, un bosquejo de lo que vendrá en el futuro, el gran día del Señor, ya anunciado a través de los siglos. Dios finalizó con su veredicto sobre el juicio que iba a acontecer a Jerusalén y, a continuación, dirigió un mensaje a las naciones del mundo, en los días postreros. Leemos el versículo 6 de este capítulo 3. «Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante». Hoy en día hay muchas facilidades para viajar y conocer otros países y otras culturas. Tiene un atractivo especial el visitar las ruinas de grandes civilizaciones pasadas, lejanas, en la historia de la humanidad. Caminar entre las ruinas de las esfinges y las pirámides en Egipto o por los restos arqueológicos griegos nos puede dar una idea de la grandiosidad de esas civilizaciones, de su cultura y grandes avances en la astronomía, la arquitectura y las artes. Por ejemplo, en programas anteriores hablamos de la ciudad de Ostia, donde se encuentran las ruinas de los lugares de diversión y recreo de los romanos. Es un lugar situado a unos 32 kilómetros de Roma que, a pesar de haber sido tan famosa, no es muy conocido en la actualidad. Allí era donde Roma celebraba sus bacanales. Al visitar esas ruinas, todavía se pueden apreciar las piedras del camino romano que eran recorridas por los carros de aquellos días. Hace unos siglos, esas calles y esos lugares estaban llenos de gente y de vida. Es difícil creer que una ciudad grande como la de Nueva York o cualquier otra capital del mundo un día llegará a ser una ciudad desolada. En el versículo 7 de este capítulo 3 de Sofonías, Dios dijo, «Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigue». Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Las advertencias que se profetizaron, esos juicios menores que vinieron sobre las naciones, no tuvieron ningún efecto. Este comportamiento desembocará en un futuro en el llamado Gran Día del Señor, que será el periodo de juicio que vendrá sobre esta tierra. Leemos el siguiente versículo 8. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, se está dirigiendo a su propio juicio. La mayoría de sus habitantes no lo creen, pero nos estamos dirigiendo al juicio, y este juicio será cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Comenzará ese periodo con la llamada Gran Tribulación y finalizará cuando Él regrese. Vamos a concluir por hoy con este pensamiento. Todos nos tendremos que enfrentar un día al Creador, a un Dios vivo y real, que es un juez justo y un Padre amante. Según en qué relación hemos vivido aquí en la tierra con Él, si como hijos y parte de su familia o como ajenos a su amor y a sus mandamientos, nos enfrentaremos a un juez o a un padre. En nuestro próximo programa pasaremos de la oscuridad de los juicios y los castigos a la luz de las bendiciones que están guardadas para el pueblo de Dios, que en arrepentimiento y obediencia experimentará la gracia, el amor y la presencia cercana del Dios omnipotente. Le invitamos pues a que nos acompañe y mientras tanto nos permitimos sugerirle que lea el final de este capítulo 3 de Sofonías. Esto le ayudará a familiarizarse con su contenido. Será entonces, hasta nuestro próximo programa, estimado oyente, nuestra oración que la presencia de Dios se manifieste en su vida y en su hogar.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Berno Magui y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia, ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.